Las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Continúan, Carlos, en el Supremo las declaraciones por el caso Mascarillas. El turno hoy es para los agentes de la UCO, que han investigado a los tres acusados que practicaron las entradas y registros en sus domicilios y que han corroborado los informes de la causa. Declara a esta hora el teniente coronel Balas. Sostiene que el exministro de Transportes, que José Luis Ábalos, era fundamental y que la trama tenía acceso al gobierno y a Pedro Sánchez. Abrimos líneas con el alto tribunal, Patricia Rossetti.
Ábalos es una pieza fundamental, el que paga manda y el que paga Aldama es, y Ábalos y Koldo no ponen ninguna reticencia. El teniente coronel Antonio Balas se refiere a la gran capacidad que tiene la trama de acceder a las altas instituciones y administraciones y habla de Guardia Civil, Policía, Ministerio de Economía, la SEPI, tienen acceso directo y se refiere además al presidente del gobierno.
Recuerdo la última hora que ya le hemos contado. La Audiencia Nacional ha decidido que Jordi Pujol no sea juzgado. Le deja fuera del procedimiento que investiga la fortuna que mantuvo oculta en Andorra durante años, por el que la Fiscalía le pedía 9 años de cárcel. Y el tribunal considera que por su estado de salud y deterioro cognitivo, el expresidente catalán de 95 años no está en condiciones de afrontar un juicio ni de declarar con garantías. Quienes sí tienen que contar su versión ante el juez son sus 7 hijos. Y ya está en marcha la tercera semana de la huelga de médicos.
Paciente, escucha, también es tu lucha.
Los paros están previstos hasta junio ante la falta de acuerdo sobre el estatuto marco entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad. ¿Cómo se han establecido los servicios mínimos? Íñigo Jodra.
Pues se mantienen blindados al 100% servicios mínimos como urgencias, UCI, oncología o partos y entre el 50 y 75% en atención primaria, según lo acordado en cada comunidad autónoma. Por lo que la huelga puede ocasionar la suspensión de citas, controles, pruebas o incluso cirugías no urgentes. La propuesta de Sanidad sigue sin satisfacer las reivindicaciones del comité de huelga que ya pidió la dimisión de la ministra Mónica García y que tras ver cómo esta se postula a la presidencia de la Comunidad de Madrid, reclaman que Pedro Sánchez participe de forma activa en el conflicto. Ángela Hernández es secretaria general del sindicato AMITS.
Ya hemos visto que lo único que querían era cerrar en falso para no hacer el anuncio que ha hecho la ministra este fin de semana con una huelga médica montada, que ellos no avanzaban nada, que lo único que hacían era cambiar párrafos de sitio. Por fin, este fin de semana hemos entendido el motivo, pero lo que sí que es necesario es que ahora mismo el gobierno, Pedro Sánchez, tome el control de la situación y tengamos una interlocución válida.
De esta manera arranca la tercera semana de paros en el Sistema Nacional de Salud, en la que está prevista una concentración el próximo miércoles frente al Ministerio de Sanidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Arsenal amenaza al Atlético de Madrid en las semifinales de las Champions. Dani Asenjo.
Es la gran cita futbolística de la semana. El miércoles en el Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe al Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la Champions. En el conjunto inglés hay varias caras conocidas que han jugado en la Liga Española. Uno de ellos es el central Mosquera, ex del Valencia, que sabe el desafío que supone enfrentarse al Atleti.
Los equipos de Simeone siempre han sido equipos muy guerreros, muy de pelear, muy de dejárselo todo y bueno, sabemos de ellos, sabemos de que ellos van a venir aquí, nosotros vamos a ir allí y se lo van a dejar todo, así que nosotros pondremos eso y más.
PSG y Bayern de Múnich arrancan mañana la otra semifinal en París. En la Liga la jornada se cierra hoy a las 9 en tiempo de juego con el español Levante y en tenis Davidovich abre la jornada en el Mutua Madrid Open, Gonzalo Carbajo.
Y acaba de perder el primer set ante Casper Ruud en esta central, en la Manolo Santana. Ha estado el partido parado unos minutos porque se ha roto la red, pero se acaba de reanudar y ha perdido el primer set, así que malas noticias. Y en aproximadamente una hora, Dani Mérida, una de las sensaciones del torneo del tenis español y del Mutua Madrid Open, jugará ante el griego Stefanos Tsitsipas por un puesto en esos octavos de final.
Y en ciclismo, el portugués João Almeida acaba de anunciar que no va a correr el Giro de Italia por enfermedad.
La última hora en Herrera, en COPE, y la mañana no se detiene.
Es una de las imágenes del fin de semana. por desgracia, la del puñetazo que el portero de Zaragoza le propinó al capitán del Huesca en el derbi que se jugó ayer. Una agresión que ha derivado o que derivó en una batalla campal en el campo Pilar García de la Granja. Buenas
¿Qué
tardes.
Tal, Alberto? ¿Tuviste las imágenes?
No las he visto, pero, bueno, pero yo, sí he escuchado esta mañana.
Yo me las he encontrado en redes sociales, porque mira, el deporte tiene muchísimas cosas buenas, enseña muchos valores, pero a veces también nos deja escenas como la que se vivió el domingo en el campo del Alcoraz, ¿no? El campo del Huesca, en la jornada 37 de Segunda División. Hay que decir que el partido era de mucha tensión, porque los dos equipos se jugaban, o se lo están jugando todavía, el descenso. Bueno, pues en un momento dado toca revisar una jugada que puede terminar con la expulsión del portero del Zaragoza, de Esteban Andrada, y se pone nervioso, empuja al capitán del Huesca, que se llama Jorge Pulido. El árbitro le saca la segunda amarilla y antes de irse del campo, Andrada se da la vuelta y le pega un puñetazo que lo tumba, ¿no? Las imágenes están en cope.es y la verdad es que son muy, muy impactantes. Así que vamos a hablar el mediodía COPE con aficionados de los dos equipos que estaban en el campo para que nos cuenten cómo lo vivieron. Pero ya te digo que unos y otros defienden que hay límites que no se pueden pasar. Fernando, por ejemplo, es aficionado del Huesca.
Cada uno tiene que luchar con sus armas sin pasarse. Yo considero que vale, sí, por supuesto que provoca, que es un futbolista que si no tienes en tu equipo lo vas a odiar, por supuesto. Pero hay límites que no se pueden sobrepasar.
Lo vas a odiar, por supuesto, ¿no? Sin eso, no se odia, ¿no? Pero bueno, Andrada ha pedido perdón en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, también al capitán del Real Zaragoza. Dice que está muy arrepentido, que reaccionó mal, que nunca lo va a volver a hacer. Por cierto, Alberto, que el partido terminó 1-0, ganó el Huesca, aunque lo de menos hoy es el resultado. Entonces vamos a tratar este tema y vamos a tratar la Liga Genuín y el fin de semana espectacular que ha tenido en Granada antes de la final el 21 de junio en la Roja.
Qué deportiva, hoy te escucho.
Bueno, no lo sabes tú, vengo con un espíritu sobre todo deportivo.
Pilar, un beso.
Hasta luego.
Te escucho a la una, adiós, adiós. Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto.
Tú me dirás.
Hoy no vamos, no pretendemos frustrar a nadie sus expectativas ni sus deseos, pero a veces la realidad es muy tozuda y en ocasiones es mejor contarlo. Porque idealizamos nuestras vocaciones o nuestros sueños y hay que saber que es muy duro casi siempre. Mira, el otro día en Instagram me encontré con un escrito que firmaba Cerezade Atienzar. Cerezade es actriz. Solo el 8% de los actores pueden vivir de esa profesión. El 77% ingresa menos de 12.000 euros anuales y solo pueden ejercer su profesión en ocasiones. Porque hay muchos meses esperando a que suene un teléfono. Trabajan mucho tiempo gratis, proyectos que no se dan de alta, que te pagan pasados 90 días, castings de los que no sale nada. Necesitamos la música, el teatro, la pintura, pero no las consideramos una necesidad. Es curioso, ¿eh? Al final, muchos de ellos tienen que trabajar en otra cosa, en lo que sea. Cerezade describe esa profesión como la de una relación tóxica, porque recibe migajas aunque ella se entregue. Y se ha planteado un parón. 12 años tocando puertas y en este momento ha parado y se siente valiente por hacerlo. Mira, Cerezade es paisana mía, pero no nos conocemos, la verdad. No nos hemos visto nunca por Albacete, pero eso es sencillísimo. Verse por Albacete es absolutamente sencillo. Mira, ella está en la quinta temporada de Machos Alfa, la pueden ver en esa serie y en la película Lo que nos faltaba, y la veremos en Tiro de Tres, pero como te digo, ha decidido hacer un parón. Y me parece que era hora de dar voz a esa juventud que quiere, pero que a veces no puede. Porque lo que ha hecho Cerezade no es rendirse, simplemente es tomar aire. Hola, Cerezade, ¿cómo estás, querida?
Muy buenas, Cerezade.
Hola, muchísimas gracias, que bien lo has resumido, la verdad. O sea, vamos, increíble.
Es una realidad que afecta, me ha dicho María José, al 77% de actores y actrices que ganan menos de 12.000 euros al año, y no te meto en ese 77%, pero bueno, si al menos quieres dejarlo, entiendo que es una situación compleja, ¿no? Y que quizá no llega o no termina de llegar esa o ese trabajo o esa cadena de trabajo que te permita vivir de esto como quieres. Pero claro, ¿cómo es el proceso mental si eres de salir de un casting donde quizá, pues yo qué sé, interpretabas a quien sea y luego te pones el uniforme de tu otro trabajo o tu otro uniforme, ¿no? Tiene que ser una realidad compleja.
Claro, yo creo que la carga mental que se va acumulando durante todos esos años de sacrificio y de partirte en dos laboralmente, que al final yo hablo de eso en el texto también, es como llega a un punto en el que no sabes muy bien si esto lo puedes considerar como tu trabajo, sabes que es tu vocación, pero no puedes pagar tus facturas con ello, lo tienes que compaginar. Y luego además pues el tiempo que tú inviertes en tener otro trabajo, en formarte en otra cosa, en hacer carrera de otra cosa, al margen de estar también atendiendo esto, ¿no? Entonces llega un punto de desgaste que creo que es muy difícil de definir y que además yo generalmente siempre comparto con amigas o con amigos actores o sobre todo con artistas también de cualquier índole, porque cantantes, músicos, bailarines, etcétera, viven una realidad como bastante similar, ¿no? Pero bueno, creo que si no te dedicas a esto, no puedes verlo de la forma, no puedes ver el problema de una forma poliédrica, y es totalmente poliédrico. Tiene mil lados y se puede ver de 50.000 perspectivas, ¿no? A nivel negativo me refiero.
Hay algo, Sherezada, claro, que estaba pensando y creo que le pasa también a muchos futbolistas que están en ese paso previo, ¿no? En el que evidentemente los salarios no son los mismos porque en el fútbol hay mucho más dinero. Pero es esa serie de futbolistas que a lo mejor están en tercera y tal y están sobreviviendo de una forma... Pero claro, en el fútbol se puede dar que tengas una temporada en la que por lo que sea metas 10 goles y le ha pasado a muchísimos futbolistas que luego han hecho carrera, ¿no? Entonces entiendo que también en el mundo del actor y actrices pasar algo parecido, que basta con un papel o encadenar dos o tres papeles para montarse en la teta, digamos, ¿no? Y no sé si eso hace más complejo todavía tomar esa decisión que has tomado.
Lo que yo siento con respecto a este trabajo es que no es progresivo. Es decir, yo me pongo a pensar en estos 12 años de carrera y claro, yo no soy la misma, ni la misma profesional ni tampoco la misma persona que cuando yo empecé a estudiar arte dramático y cuando empecé a hacer mis primeros proyectos. Pero claro, yo con 20 años ya estaba haciendo proyectos con Más Factor, estaba haciendo telepromociones, salí en varios capítulos de la serie de La Verdad, salí en un capítulo de Centro Médico, pero es que 10 años después me encuentro haciendo exactamente las mismas cosas. Si es verdad que acabo de hacer una escena en una película que saldrá este verano y también acaba de salir Machos Alfa, pero claro, al final te paras y dices, claro, es que al final lo que me sale quizá es una oportunidad de tener una escena en una serie, decir cuatro frases, ¿me explico? Entonces no es progresivo, no sientes que avanzas, ni mejoras tus condiciones, ni tampoco creo que se tiene en cuenta como la formación y la experiencia que tú llevas, porque no tienes un apellido y un nombre reconocibles, ¿no? Entonces es como si no pudieras avanzar. Yo siento, por ejemplo, que ya estoy para un protagonista o para un secundario o directamente que estoy para poder vivir, por ejemplo, de esta profesión. Pero claro, lo que siento yo lo sienten mil actores más que se encuentran exactamente en mi misma posición y bueno, pues que no pueden porque en este caso esta profesión es una cosa de oferta y demanda y hay muchísima demanda para la poca oferta que hay. Es así.
Fíjate que hablabas, Alberto, tú de los futbolistas y yo creo que hay una serie de profesiones que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y el periodismo también podría entrar dentro de este saco,
sí.
Y muchas otras profesiones que también tienen que ver con algo tan como la filología, por ejemplo, ¿no? Los filólogos también tienen muchas dificultades para encontrar pues un trabajo y ganarse la vida con su vocación y con su profesión. Yo sé que Sherezada estaba muy preocupada porque no quería dar la sensación en esta entrevista de que está todo perdido. O sea, ella misma se está preocupando también con las nuevas generaciones, por las nuevas generaciones que se quieren dedicar a esto, ¿no? Que se quieren dedicar a la actuación, a la interpretación. Efectivamente, es que es un equilibrio muy difícil, Sherezada. Es decir, contar tu verdad y contar lo que te está pasando y cómo te has sentido y al mismo tiempo pretender que las nuevas generaciones o los que vengan sigan luchando por sus sueños, ¿no?
Claro, es que a pesar de la decisión que he tomado recientemente, yo no cambio mi camino laboral, ni la carrera que he estudiado, ni tampoco el haberme dedicado a esta profesión, aunque sea de forma irregular o de la forma en la que esta industria me ha proporcionado estar. Porque Esto fue una revelación bastante importante que tuve cuando escribí el texto, que me escribieron muchísimas personas, compañeros y compañeras de profesión, que se sentían exactamente igual que yo, porque al final no es algo individual, es colectivo. Y me escribió un profesor y me dijo, una de las mejores cosas que yo he hecho en toda mi vida, la de las mejores decisiones que he tomado, ha sido estudiar arte dramático. Y la segunda mejor decisión de mi vida fue dejar esta profesión. Entonces me dijo, te doy la bienvenida a una etapa más, más tranquila y más sana también mentalmente, porque es una lucha y una pelea constante dedicarse a esto. Entonces llega un punto en el que te eliges a ti también por encima de tu sueño y por encima de tu vocación, porque al final también es tan difícil que dices, bueno, es que ¿cuánto más tiempo puedo estar así?
¿Y tu futuro? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde te ves dentro de, qué sé yo, 15? Bueno, 15 igual son muchos, 5 años.
Sí, es insultantemente joven ella, ¿eh? O sea, tienes ya, 15 por delante.
Que, sí, que pensar 15 por delante quizá un ejercicio demasiado, pero no sé, ¿dentro de 5?
Pues... la verdad, como he sido un poco una superviviente, entre comillas, ¿no? Porque creo que dedicarse a cualquier oficio de índole artística te hace un poco buscavidas. No lo sé, pero sí que me preparé para esto, ¿vale? Y cuando yo salí de la carrera y empecé a verle un poco las orejas al lobo, creo que es algo que hacemos todos, que llega un punto en el que dices, vale, esto va a ser tremendamente difícil, si no prácticamente imposible, ¿vale? Y yo me considero tremendamente afortunada con respecto a las oportunidades que a mí me han dado y los trabajos que yo he hecho. Sé que hay gente que se podría quejar en este aspecto muchísimo más que yo. Pero bueno, independientemente de eso, yo al final, cuando vi las fauces de mi oficio, me formé en otra cosa, seguí formándome... me especialicé en marketing aplicado al videojuego, que eso también es una cosa que me apasiona. Y por ahí he hecho una segunda carrera que también me gusta. Igual no es tan vocacional, pero también me gusta. Lo que pasa es que dentro de 5 años no sé lo que me puede pasar, o no sé la vida cuánto me puede cambiar, la verdad. Ya.
No, y te decía yo 15, imagínate. O sea que, pero bueno, lo que espero, si lo sabes, es que seas feliz, hagas lo que hagas y que gracias. Te vaya muy bien, sinceramente. Y gracias por tu sinceridad y por haber estado con nosotros esta mañana, de verdad.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un beso. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos en la zona.
Venga, hasta luego.
Oye, y eso que, fíjate, además hablado con Sherezade, que Sherezade ha salido en Machos Alfa y en varios proyectos más, otros que están por salir. Imagínate la de actores, actrices jóvenes y no tan jóvenes, que hacen casting y que todavía no les llaman.
Sí, esto puede servir para mucha gente, ¿eh? Sí. Era lo que comentábamos. Hay mucha gente que tiene una vocación muy profunda y que se quiere dedicar a lo que le gusta de verdad y lo tiene muy, muy complicado. Lo que nos deja Sherezade es que hay que prepararse para estas también. Claro. Para que las cosas no salgan y que te puedes formar en caminos alternativos que te pueden, bueno, pues echar un cable para subsistir y además con cosas que también te gusten, ¿no? No hay que hacer, en fin, cosas por sacrificio, ni mucho menos.
Mari, hasta mañana.
Hasta mañana, cariño.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Habéis notado este cambio en vuestros centros? ¿Que los chavales no se sacan ahora mismo el carnet de conducir cuando cumplen los 18 años?
Sí, sí, es una realidad.
Rocío es una de las personas que va a formar parte del proceso de regularización de migrantes, que has estado toda la mañana.
No lo conseguí.
Las frutinovelas, ¿qué son exactamente y por qué algo así se ha vuelto tan viral?
Bueno, son principalmente vídeos que están hechos por IE, que se están difundiendo mucho por redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La primavera ha vuelto a la región con un fin de semana de mucho sol y temperaturas bastante altas. Este lunes el buen tiempo vuelve a reinar en todos los municipios. A esta hora tenemos 20 grados en la Puerta de Alcalá, pero se espera que en solo unas horas alcancemos en la capital los 26. Más calor todavía va a hacer en las horas centrales del día en Aranjuez, Getafe y Alcalá de Henares, donde se esperan máximas de 27 y 28 grados. Mientras que en Collado Villalba los termómetros van a llegar hasta los 25. Este clima más propio del verano no solo invita a cerrar los planes de vacaciones, también a empezar a organizar la temporada que viene. Si tu hijo o hija tiene que empezar la universidad a partir de septiembre, seguro que además de estar pensando en la PAU, estás buscando también en qué universidad puede entrar. Actualmente más de 340.000 jóvenes estudian de forma presencial en las universidades madrileñas, por lo que la comunidad concentra casi la cuarta parte de todos los matriculados en España. Ante esta gran cantidad de universitarios, Madrid aspira a convertirse en la gran capital universitaria del sur de Europa de aquí a 10 años. Y para conseguirlo va a poner en marcha un programa llamado Madrid Campus 365. Entre otras medidas, su objetivo es facilitar que las familias de los futuros universitarios puedan venir a la capital en verano, en concreto en julio y agosto, y hospedarse en alguno de los 38 colegios mayores de la capital a precios económicos. Mercedes Zarzalejo es la consejera de Educación.
Es un programa que está dirigido a que los estudiantes que quieren elegir Madrid como opción universitaria para sus estudios superiores puedan venir incluso con sus familias, puedan conocer la vida universitaria, puedan conocer Madrid, puedan conocer nuestra oferta educativa, pero también nuestra oferta cultural.
Y es que a nadie se le escapa que vivir en Madrid es bastante caro y más aún para un estudiante. Por eso, otro de los objetivos de este plan es construir más residencias universitarias. La mayoría van a estar ubicadas en la capital, pero se quieren extender también a otros municipios. Para ello, se van a aprovechar edificios municipales que hayan quedado en desuso.
Permitirá que nuestros jóvenes vengan a Madrid, se formen, estudien, tengan todo, aprovechen toda esta oferta cultural y esta región abierta que tenemos con una residencia que sea asequible y que no tengan que pagar precios abusivos por su estancia en Madrid para estudiar y para formarse en la Universidad Madrid.
Seguiremos muy de cerca este plan. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Marta Míguez. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos les pedimos mucha precaución. Un accidente complica la entrada a la capital. Por la A2, a su paso por Coslada, corta el carril derecho y van a encontrar hasta un kilómetro de retención en este punto. También van a encontrar algunas dificultades en la salida por la A3 en Rivas y en la M40, en los tramos de Vicálvaro y Coslada en sentido A2. Por lo demás, afortunadamente, se circula ya con mucha más tranquilidad en el resto de carreteras.
Gracias, Marta.
Herrera en COPE.
¡Herrera! Soy un ático en plena forma, pero estoy agotado. Me traen a desconocidos todos los días. Parezco el Prado, ya no puedo más.
A ver, querido ático, lo que usted necesita es a Gilmar. Menos visitas y más compradores.
En Gilmar entendemos tu casa, porque sabemos que no necesitas 1000 visitas al día, solo la correcta.
Gilmar, de toda la vida un lujo. Llámeles 900-121-900.
¿Recuerdas los sabores auténticos? Pues lo auténtico empieza con K de Kamiku. En Kamiku, quesos de oveja de Navarra, elaboramos cada pieza como hace 100 años con nuestras propias ovejas. Y ahora abrimos nuestro bar quesería en Madrid para ofrecerte platos típicos de Navarra y nuestros quesos más puros. Kamiku en Alcalá 90, tradición que se saborea.
De todos los lugares te cuentan siempre lo mismo, pero Navarra es ese que te recomiendan en bajito. Tú ve y no lo cuentes mucho. Bosques, ríos, pueblos, gastronomía, gente y paisajes que dan ganas de quedártelos para ti, para siempre. Entra en visitnavarra.es y cuida de nuestro secreto.
Tu madre no tiene un hijo favorito, eso es así. Pero si el día de la madre le regalas un reloj deportivo Garmin o un moldeador Dreamy, ahí... ahí puede que sí tenga un favorito. Descubre más regalos en la app Mi Vodafone y págalos a plazos sin intereses. Vodafone.
Roca Rey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 8 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de Las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, Canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Antonio Vivaldi, en el Teatro Real. René Jacobs dirige a la Orquesta Barroca de Friburgo en Il Giustino, ópera en versión de concierto de esta obra maestra de Vivaldi. 25 de abril, única fecha. Entradas en teatroreal.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
Pues más o menos tenía unos 6 créditos y pagaba unos 3.000 euros, una cosa así. Ahora pago 1.200 euros.
Un trámite sencillo, muy pendientes, muy lo facilitan bastante todo.
Agencia negociadora, un 10.
No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. ¿A quién no le gusta lucir una sonrisa bonita? Pero ¿cuánta gente evita sonreír en público para no enseñar una dentadura que le avergüenza? Afortunadamente, este complejo tiene solución y esa solución es más rápida y fácil de lo que creemos si confiamos en las clínicas dentales José Luis Mejía, que cuentan con los últimos avances en técnica y tecnología odontológicas para conseguir los mejores resultados. José Luis Mejía es cirujano implantólogo y propietario de las clínicas José Luis Mejía. Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, para quien nos escuche nunca ha oído este término, ¿qué son exactamente los implantes cigomáticos y en qué se diferencian de unos implantes normales?
Pues bueno, los implantes cigomáticos son una técnica avanzada para rehabilitar pacientes con gran pérdida ósea. Se fijan en el hueso cigomático, que nos ofrece una estabilidad excelente cuando el maxilar ya no tiene esa estabilidad.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de pacientes suelen necesitar este tratamiento, doctor?
Pues es para pacientes complejos, con atrofias severas, fracasos previos o situaciones donde la implantología convencional ya no funciona. Son casos que requieren experiencia y planificación muy precisa.
Uh-huh. ¿Y es posible salir con dientes fijos en muy poco tiempo?
Pues en manos expertas sí. Gracias a la planificación digital, a las técnicas avanzadas, podemos colocar dientes fijos el mismo día en prácticamente todos los casos y con resultados predecibles. Sí. Así es.
Y cuéntenos, doctor, ¿cómo funciona eso que muchas personas escuchan de dientes en un día?
Pues el mismo día, por la mañana, hacemos la cirugía. Uh-huh. Quitamos los implantes fracasados, que normalmente suele ser así, y los dientes. Y esa misma tarde, se levanta el paciente de la cirugía sin dientes, pero esa misma tarde ya se los ponemos. Solo estaría unas horas en una sala que tenemos de reanimación y para que espere el paciente allí, uh-huh, y de recuperación. Sí.
Y si una
así
persona,
lo hacemos ese mismo día.
Ese mismo día. Dígame. Parece un milagro, desde luego. Pero si una persona sí lleva años avergonzándose al sonreír o ha perdido la esperanza después de varios no, ¿qué le diría usted hoy?
Pues le diría que la clave es no resignarse, que hoy podemos tratar casos que hace años eran imposibles. Pero es fundamental acudir a centros con experiencia específica en este tipo de tratamientos.
¿Y dónde podemos encontrar, doctor, las clínicas José Luis Mejía?
Pues tenemos 2 clínicas en Toledo y 2 en Madrid. Uh-huh. En Toledo la tenemos una en Los Olivos, otra en Villafranca Los Caballeros, que es un pueblo de Toledo, y en Madrid las tenemos en el centro, en Alberto Aguilera y en Belmonte.
Pues muchísimas gracias, José Luis Mejía, cirujano implantólogo y propietario de las clínicas José Luis Mejía, por contarnos todos estos consejos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buen día.
Y al final no ha podido ser. Leganés buscaba este fin de semana batir el récord de congregar a más personas bailando sevillanas a la vez en su Plaza de España, pero se ha quedado muy lejos de ese récord. A ver, habrá que esperar a ver el año que viene. En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos en Herrera en COPE con Alberto Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y la mañana sigue en Herrera en COPE.
Este es el tercer intento de asesinato al presidente Donald Trump. Estamos en el salón principal del Hotel Hilton. Y el primer evacuado de la mesa presidencial es el presidente J.D. Vance. Alguien del servicio secreto le agarra del brazo y se lo lleva mientras el presidente sigue bajo la mesa. Llama la atención, ¿verdad?
La seguridad reaccionó muy rápido. En segundos sacaron al vicepresidente, luego contraataque. 10 segundos para rodearle y 20 para evacuarle. Parecía caótico. Incluso hubo un momento en el que usted estaba en el suelo. ¿Qué pasó?
En parte fue cosa mía. Quería ver qué estaba ocurriendo y no se lo puse fácil. Pensé que podía ser algo distinto, más grave que el ruido habitual de un salón. Estaba rodeado de gente excelente, pero probablemente hice que todo fuera un poco más lento.
En el momento en el que parece que cae, usted les estaba diciendo que esperaran.
Sí, empecé a caminar con ellos. Me giré y seguí avanzando. Luego me pidieron que me tirara al suelo. Yo me agaché y la primera dama también.
Querían que prácticamente reptara.
Yo iba bastante erguido, aunque algo inclinado para no destacar. Estaba saliendo y más o menos a mitad de camino me dijeron que me tirara al suelo. Entonces lo hice y la primera dama también.
Acaba de escuchar el relato de Donald Trump del intento de asesinato y por qué se quedó bajo la mesa. Y él lo vio con sus propios ojos. Fue el primero en contarlo aquí y, por si no fuera poco, intentó grabarlo. David Alandete ha sido testigo directo del intento de asesinato a Donald Trump. Amigo, ¿cómo estás? Lo primero.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, oye, fue una noche de estas memorables, desde el punto de vista periodístico, y que puso de relieve muchas cosas, muchas cosas, Alberto. Sobre todo, cómo todavía Trump puede estar tan expuesto. Cómo un tipo puede llegar con armas hasta donde está el presidente de los Estados Unidos. Fallos de seguridad que te puedo contar que fueron muy, muy, muy obvios. Muy obvios, bueno, y que además a mí me preocuparon.
De hecho, en la propia alfombra roja, ¿no? Ya te diste cuenta de algo.
Mira, yo llegué a las 7:10, llegué algo tarde, la gente empezaba a llegar a la alfombra roja, llegué con un amigo colombiano, otro periodista, pasamos a la alfombra roja y vimos al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y nos acercamos. Yo me acerqué inmediatamente a preguntarle, sobre todo porque la que le lleva la prensa a Rubio la conozco y quería hablar con él y quería preguntarle a Hegseth por España, como siempre, ¿no? Ya sé que igual me puede caer alguna, ¿no? Pero quería preguntarle por aquello de que quería suspender a España de la OTAN. Nos acercamos, no quisieron hablar ante los micros, pero yo estuve a 2 centímetros de los dos. Sin haber pasado un solo arco de seguridad, Alberto.
Sin haber pasado ninguno. Un arco de seguridad.
Nada. Y yo le dije a Laura, que es la que le lleva la prensa al secretario Rubio, le dije, oye, tú sabes que yo estoy aquí sin haber pasado por seguridad. Y me dijo, no te puedo creer. Bueno, se los llevaron inmediatamente. Fíjate qué inicio de cena. Estuvimos ahí tomando fotos, tal cual, intentando, buscando, hablando. Y yo le dije a mi compañero colombiano, Juan Silva de la W, la radio colombiana, le dije, espero que Trump no vaya a pasar por la alfombra roja, porque aquí cualquiera puede haber entrado con un arma. Fíjate, te estoy hablando una hora antes de lo que pasó. Luego ya entramos al salón, pasamos, sí, por unos arcos de seguridad. Pero otro fallo de seguridad, Alberto. Yo enseñé el ticket que me dieron en la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, pero nadie, absolutamente nadie, me pidió ni el carnet de conducir, ni el pasaporte, ni la tarjeta.
¿Cómo es posible eso en una sala con tantísimos periodistas y sobre todo toda la plana mayor?
Pero que podía ser una fotocopia. Pero es que ni siquiera una fotocopia, podría ser la factura de la luz. Nadie lo miró. Sí, pasa, pasa. Y pasé. Ya está. Y nada, nos sentamos y a las 8:30 empezó... Había dado el discurso la presidenta de la Asociación de Corresponsales. Una asociación de corresponsales la que, por cierto, somos miembros. O sea, la cadena COPE es miembro, yo soy miembro de la asociación. Estamos allí, por eso teníamos derecho a estar sentados entre los 2000, las 2.500 personas, periodistas invitados. Y ahí es cuando, después del discurso, había un mago israelí haciéndole unos juegos ahí a Trump.
Que es muy bueno, por cierto, ¿eh?
O sea, sí, sí,
tipo,
es buenísimo, buenísimo.
Muy bueno.
Y yo oí un golpe seco, así como de metal. Y yo digo, se ha caído un camarero. Y de repente me giro y veo al otro lado, yo estaba justo a la izquierda, al lado de J.D. Vance, a la izquierda de la mesa. Y veo cómo empiezan a caer todos los periodistas, pero era como, yo pensé que estaba como, no sé, que tenía una alucinación, porque todos se iban desplomando como una ola que avanzaba hacia ti, ¿no? Digo, algo pasa aquí. Entonces ya veo que un agente del servicio secreto detrás de mí dice, shots fired, que es disparos. Uh-huh. Y ya, pues, me acuerdo, Alberto, que crucé los ojos, estaba sentado en la mesa con los que recibían el premio que iba a dar Trump a la mejor labor periodística. Uh-huh. Y uno de ellos me miró a la cara y me dijo, otra vez. Y es que es cierto, otra vez, porque este es un país en el que estas situaciones son desgraciadamente muy normales. Uh-huh. Pero ya no, me puse debajo de la mesa 3 segundos y dije, bueno, esto va a haber que grabarlo, ¿no? Porque vamos, no vas a estar aquí debajo de la mesa. Fíjate, yo pensé que habría más periodistas con ese instinto, pero éramos 3 o 4, ¿no? Paseando por ahí como locos con las manos hacia arriba. Yo levanté las manos mientras grababa con el teléfono porque quería darle a entender al servicio secreto que yo no estaba...
Claro.
No era un peligro, ¿no? Porque, claro, vamos, estos no se van con bromas.
Claro.
Entonces, no, ya me di cuenta de que el servicio secreto estaba mirando a la entrada y ahí es cuando yo vi algo que responde a tu pregunta de antes y lo que has puesto de Trump. Vi cómo se llevaban a Vance inmediatamente. ¿Por qué? ¿Y por qué antes? Primero, el servicio secreto protege a todos los miembros del gabinete y a los diplomáticos. Pero Vance tiene a su servicio de agentes, que son pues un grupito, y Trump tiene pues al grueso del servicio secreto. Inmediatamente se llevan a Vance porque estaba cerca de la puerta y porque iba solo, no iba con su mujer. Y ajá, se lo llevan. Ajá. Que, por cierto, dejan ahí a la corresponsal de la Fox News, Jackie Henry, la dejaron en el suelo tirada porque y estaba al lado de Vance, pero no se la llevaron porque no la protegen a ella. En cambio, Trump, que estaba al otro extremo de la mesa, vio a la primera dama tirada en el suelo, a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Kennedy, embarazada, a punto de dar a luz, que tú sabes lo que cuesta a una mujer moverse cuando está a punto de dar a luz, ¿no? Y lo difícil que es, y la angustia que vives, en una situación así, imagínate, ¿no? Entonces Trump, yo lo vi en ese momento, porque estaba mirándolo, rodeado por agentes, y les indicó que primero sacaran a la primera dama, que sacaran a Caroline. Él mismo levantó a Caroline, embarazada, la sacó y les pidió que también sacaran a los periodistas, algo que no hizo Vance, ¿me entiendes? Y por eso Trump fue el último en salir. Pero es que además yo vi, Alberto, que mientras el servicio secreto intentaba llevárselo, él negaba con la cabeza, decía, no, se quería quedar. Esta es la locura y la inconsciencia de Trump. Es lo que le hace que le dan un tiro en la oreja y se levanta con el puño en alto a decir luchad, y que quería quedarse ahí. Pero no solo eso, Alberto, salimos, nos evacúan, que mi obsesión era tengo que llamar a la COPE cuanto antes, ¿no? Así que corriendo, intentando llamar a Xavi, el compañero que está el fin de semana en los boletines, porque dentro no había cobertura. Y además cortaron la señal por motivos de seguridad. Digo, yo no me puedo quedar aquí, ¿no? Me fui corriendo, salí. Y claro, Trump quería volver, quería volver a acabar de dar el discurso. Al final se lo impidieron y fuimos todos a la Casa Blanca, ¿no? Pero fue surrealista, la verdad.
Este es el vídeo que tú grabas, es lo que pasa dentro de la sala de la que estaba celebrando la cena. Sé que justo después de todo esto se organiza una sala de prensa con todos, además, vestidos de gala y puedes preguntarle a Donald Trump.
¿Le preocupa la violencia política? ¿Podría tener motivaciones políticas?
Me preocupa toda la violencia, pero no puedo preocuparme tanto como para que no pueda trabajar. Estoy aquí y esta es una profesión de riesgo, pero mira, yo estoy aquí para trabajar. Amo este país y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho.
A las puertas del hotel, David, te he entendido que esperaba gente con pancartas. Yo he podido leer Death to all of them, Death to tyrants, o sea, muerte a todos ellos, muerte a los tiranos. No sé si son amenazas de muerte directas a Donald Trump y a su ejecutiva, y no sé si por parte de algunos se ha normalizado todo esto.
Se ha normalizado, y se ha normalizado es algo que también pasa en España, Alberto. Y es intolerable el hecho de que nos estuvieran acosando a los periodistas, estos energúmenos a la puerta por ir a este evento. porque había una manifestación en contra de la prensa.
¿En contra de la prensa?
Sí, sí, en contra de la prensa y en contra del presidente. Yo siempre lo digo, Trump te puede caer mejor o peor, te puede parecer mejor o peor gobernante, te puede parecer un energúmeno, lo que sea, lo que tú quieras. Pero la deshumanización constante de la figura de alguien que ha sido elegido democráticamente, fascista, nazi, algo que en España sucede con determinados políticos, ¿no? La deshumanización constante lleva a locos como este a movilizarse. Pero es que luego, en esta manifestación que había ahí en contra de Trump, también se insultaba y se gritaba a los periodistas. Yo estaba entrando y una tipa empezó a gritarme, vete, vete a besarle el culo al rey, no sé qué. Sí, sí, a mí y a todos los que pasábamos, a los que nos venía con la pajarita y tal, nos acusaban de ser colaboracionistas de, no sé, de un régimen nazi prácticamente, ¿no? Entonces, claro, esto crea un clima en el que la prensa también está expuesta. Pero esto no es patrimonio de Estados Unidos, sucede en España desde el poder en este momento, ¿no? Y ahí también, desde luego, Trump es víctima, los periodistas somos víctimas, pero Trump también es parte, porque tenemos a un Trump que durante muchísimo tiempo pues, ha llamado a la prensa fake news, enemigos del pueblo, ha llamado a periodistas cerditas, pues claro, se crea un clima en general del que él también es víctima y que nos engulle a los periodistas, ¿no? Pero desde luego no están los demócratas ni los que protestan en contra de Trump libres de culpa en este clima que se ha creado, ¿no?
Pasa que yo veo también, David, y esto, mira, es que tampoco quiero señalar a la gente que lo ha escrito, pero sí voy a leer lo que han escrito. Y solo voy a coger dos comentarios, que uno lo he visto en redes sociales y otro lo he visto en El País. Uno es, si a Donald Trump, quisieran matarle, ya le habrían matado, primero. Segundo, Trump finge situaciones violentas contra él y, en fin, podría seguir leyendo un montón. Pero, ¿qué piensas de lo que apuntan no pocos columnistas y gente que trabaja en
este medio? Es una ignominia. Yo que he trabajado en El País, sinceramente no sé cómo alguien puede permitir que se publique algo semejante. Porque la labor de un editor es filtrar lo que se publica, también las columnas de opinión, para que no haya justificaciones de la violencia. Y esto, desde luego, es un clima que se está generalizando gracias a la, no sé, esta enfermedad de desprestigio constante de la prensa, de ataque constante al periodista, del hecho de pensar que somos cómplices los periodistas en crear, cortinas de humo, ataques de falsa bandera, que todo es falso, que mentimos todo el rato, que los 2.500 periodistas que estábamos allí somos unos cómplices en un teatro de Trump para victimizarse. Pues es que yo ayer hablaba con un grupo de estadounidenses por la tarde aquí en Washington, y la mayoría pensaba que era una ficción lo de Trump. Entonces yo me alarmé. No te estoy hablando de gente indocumentada, ¿no? Te estoy hablando de académicos, periodistas, gente que piensa, bueno, pues es que sí, igual sí. O sea, ya me explicarás a mí, Alberto, cómo alguien encuentra a un tipo que viene de California, que donó dinero a Kamala Harris para prácticamente suicidarse, porque le van a pedir la pena de muerte y yo creo que se la van a dar, ¿no? Sí, sí. Total, ¿para qué? Para beneficiar a Trump, cuando está en un momento crítico en la guerra de Irán y por sus críticas al Papa. No, esto desde luego yo te puedo decir, dentro pasamos mucho miedo, porque además en un momento, Alberto, se llevaron a Trump, nos quedamos ahí un ratito, breve, yo grabando, yendo de arriba hacia abajo, y una camarera y una voluntaria dijeron que pensaban que había más de un tirador y que aquello podía ser un ataque coordinado, que no es algo descabellado, ha pasado antes, ¿no? Y a Trump le han dado en la oreja, ¿no? Así que decir eso me parece además una indecencia y una falta de respeto a los que estamos allí, que lo pasamos muy mal.
Oye, Cole Allen, este profesor que se coge el tren, el autobús, se planta allí, había firmado o había escrito un manifiesto contra Donald Trump, pero Donald Trump a su vez dice que es un ataque contra los cristianos, pero no sé si él se definía como cristiano, un poco raro todo, ¿no?
Sí, a ver, ahí hay varias cosas. La primera, este tipo es un profesor claramente desequilibrado mental, como alguien que sea capaz de ir a un hotel y llevar unas armas y sus motivaciones eran las que sean, pero es un loco, tal cual. Pero un loco que tenía la capacidad de planificar, de tomar una habitación en el Hilton, con tiempo, porque no la puedes alquilar antes, porque esto se anuncia que va Trump, y planificarlo todo con la inteligencia suficiente como para llegar a la puerta de donde estaba Trump, que no quedó tan lejos, estaba en una zona elevada, pero era una especie de zona un poco más elevada, una media planta en la que podías bajar muy fácilmente. Y luego el tema del cristianismo, o sea, a Trump le interesa, porque Trump, Alberto, el principal problema para Trump no ha sido la guerra de Irán, lo que está pasando en Venezuela, que se está alargando la dictadura de Delcy. Más de, el verdadero problema de la presidencia de Trump ahora es haber criticado al Papa,
amigo,
haberse presentado como Jesucristo,
amigo,
y haber empezado a recibir las críticas de gente aquí que, para la que la religión, Dios, Jesucristo, el cristianismo, el Papa, para los muchos católicos que vivimos aquí, que somos 70 millones, es mucho más importante que un presidente que es muy dado a provocar. Y ahí, de verdad, te puedo decir que Trump con la Iglesia se ha topado, ¿eh? Porque ha empezado a perder apoyos. El Papa es alguien que es popular aquí en Estados Unidos, sobre todo porque es de Chicago. Y yo creo que él también busca eso, decir, bueno, es que, bueno, sí, iba en contra de los cristianos, buscando también algo de oxígeno ahí político. Pero hoy lo vamos a ver, mira, en un rato aquí en Washington yo voy a ir a la sede del Departamento de Justicia, se van a presentar los cargos contra este tipo, vamos a ver qué hay, cómo es el caso, qué decía, cómo se le va a juzgar. Y una cosa importante, Alberto, Trump ha reinstaurado la pena de muerte a nivel federal, estamos en la capital federal, por lo tanto en territorio federal, y es muy probable que la pidan, y que incluso la pidan por ejecución por fusilamiento, que es algo que ha reintroducido Trump como alternativa a la inyección letal.
Oye, ¿y tú te has quitado, te ha dado tiempo a quitarte ya el traje de periodista y pensar un poco que has estado en un lugar en el que ha entrado un tío con un... O sea, porque mira, te veo normalizando todo un poco, no, y sé que tú eres muy profesional y que... Pero, joder...
Yo no quiero tampoco hablar de mí mismo, pero yo he estado en atentados en Egipto, en la guerra en Siria, en Afganistán. O sea, esto... En Estados Unidos te acostumbras a que esto pase. Te acostumbras a que pase porque, mira, yo desde que llegué en 2006 he cubierto muchas masacres. Muchas. Y eso es un drama. Y nunca te acostumbras en Estados Unidos. Pero sí que hay algo que te cambia el chip. Y cuando entras a un sitio, yo siempre que entro a un cine, a un centro comercial, a un teatro, miro la salida de emergencia. Y el instinto siempre es tirarte al suelo. Ya te cambia el chip y, bueno, comparado con otras situaciones que muchos periodistas, no yo, muchos otros periodistas pasan en Israel, en Gaza, en Irán estos días, esto, pues es gajes del oficio, es verdad. En este país tener armas es muy fácil y eso no va a cambiar. Fíjate, Alberto, estamos a 27, ya han pasado dos días de este intento, casi dos días de este intento de atentado. Nadie está debatiendo la tenencia de armas. Ni la van a debatir, nadie, ni siquiera después del asesinato de Charlie Kirk.
Eso es tremendo, que después nadie, de todo nadie, lo que ha pasado incluso este propio año, o desde el 24, si bien quieres.
Cero, nadie, en la rueda de prensa a la que fuimos a la Casa Blanca, porque después de que Trump quisiera volver al salón, yo estaba fuera, afortunadamente, entrando los boletines, y me fui corriendo cuando dijo que se iba a la... Corrí 2 kilómetros, como no he corrido en mi vida, para llegar a la rueda de prensa. Me senté, me dio la palabra y... Le pregunté por la violencia política porque yo creo que quería escuchar a Trump hablar de ese asunto, ¿no? Por si él reflexionaba sobre si él es parte de ella, si no es parte de ella. Pero nadie después le preguntó por la tenencia de armas. Es que no es un tema, no es un tema. Ya ni siquiera lo es, ni siquiera para los periodistas, fíjate.
Que hace falta que pase, ojalá que no pase nada, evidentemente, pero que hace falta que pase en Estados Unidos para que se replantee este asunto, ¿eh? Pero bueno.
Totalmente.
Amigo, me alegro mucho de hoy más que nunca de hablar contigo otra vez.
Igualmente.
Y descansa un poco, ¿eh?
Sí, a ver hoy, ¿qué tal?
Un abrazo, amigo.
Venga, chao.
Pues mañana más y esperemos que mejor. Eso en Herrera en COPE, porque ahora tiene una serie de comunicadores fantásticos que le van a tener informado y espero entretenido. Pues en bucle, las 24 horas del día. Ahora viene Pilar García de la Granja, después Pilar García Muñiz, después Ángel Espósito, después El Partidazo con Juanma Castaño, Tiempo de Juego, Carlos Moreno, El Pulpo, y a las 6, Carlos Herrera, Jorge Bustos y un servidor, aquí en Antena. Hasta mañana.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
Pedazo de fiesta hemos montado en Carrefour. Regalamos 100.000 eurazos. Sí, sí, 100.000.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Viajes El Corte Inglés propone un viaje que redefine lo extraordinario. Egipto. Viajarás por la historia en el Gran Museo y navegando por el Nilo. Y ahora sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de tu viaje. Desde 595 euros y con salidas más cerca de tu ciudad. Consulta condiciones. Reserva tu viaje a Egipto con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Nos quedan 10 minutos para la una a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Si estos días pasas por las localidades de Pelayos de la Presa o Aldea del Fresno y ves el Alberche más seco de lo normal, no te asustes. Este río ha perdido un porcentaje importante de su caudal entre el embalse de San Juan y el de Picadas, pero no porque no haya llovido lo suficiente en nuestra región, sino por una buena causa. ¿Cuál es, Toñi López? Buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Gloria. Pues sí, hay una razón. Se están haciendo trabajos de mantenimiento en los embalses de Burguillo, San Juan y Picadas, y esto pues ha llevado a que tengan que vaciar parcialmente los embalses. Y eso se nota sobre todo en el de Picadas, donde están reparando las compuertas del aliviadero de la presa. Ha sido muy llamativo porque el nivel del agua bajó casi 4 metros en apenas 24 horas en un embalse que siempre suele estar lleno, y por eso ha sorprendido a los vecinos de la zona, sobre todo a los de Pelayos de la Presa, que es donde se ha notado más. Nos lo ha contado su alcalde, Antonio Sin Hernández.
En la zona de donde está la presa se nota que ha bajado unos metros el agua dentro de la normalidad. En la cola arriba del todo pues ha desaparecido el agua. Entonces, al desaparecer el agua, pues es muy llamativo. Y es muy llamativo porque el pantano de Picadas normalmente siempre está lleno. No había pasado nunca y esa imagen es la que está, entre comillas, llamando mucho la atención o incluso alarmando a determinadas personas.
Eso es lo que ha llamado la atención, incluso alarmado, pero nos decía el alcalde también que no hay motivo de alarma porque se debe a trabajos de mantenimiento.
Bueno, Toñi, podemos estar tranquilos, no pasa nada grave, pero oye, el Alberche no deja de ser la playa de Madrid. Y la pregunta que se hacen muchos madrileños es si habrá recuperado su caudal normal para este verano.
Bueno, pues la previsión es que sí, la previsión que ha comunicado la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es la que está haciendo esos trabajos, es que en un par de meses se habrá recuperado la normalidad, así que para el verano ya volverá a tener su imagen habitual, aunque no se descarta que después del verano se repitan esos trabajos de mantenimiento, como nos decía el alcalde.
Son los trabajos de mantenimiento, de hecho, en principio la previsión es que a partir de junio ya se terminen los trabajos y se retome el nivel de agua. También nos comentaron que a lo mejor existía la posibilidad de que se volviera a realizar otros trabajos a partir de octubre, noviembre, pues se tendrá que hacer lo mismo, bajar el nivel para dejar al descubierto las zonas en las que hay que trabajar y luego cuando pues se terminen los trabajos pues volver a llevar el nivel de agua a su estado natural.
Así que, Gloria, aunque el impacto visual es muy llamativo porque claro, es un embalse que está encajonado en un valle muy estrecho, se ha notado especialmente, pues hay que decir también que no hay peligro para la fauna de la zona y que esos trabajos que se están llevando a cabo, pues aunque sean llamativos o a lo mejor incluso en algunas ocasiones molestos, pues son necesarios para garantizar la seguridad de las presas.
Pues muchas gracias, Toño López, por dejarnos más tranquilos a todos los fans del río Alberche. Muchas gracias.
Gloria.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
Este mes Madrid te reconquista con Squire. Más de 70 páginas con las experiencias más top de la ciudad, los eventos más esperados, su gastronomía, artesanía y todo lo que convierte a Madrid en la capital del mundo. Y además la entrevista exclusiva mundial a Duplantis, el campeón olímpico que está cambiando el salto con Pértiga. Solo en Squire. Ya en tu kiosco.
¿Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático? Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Saborea la esencia del Levante en Madrid. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Con más de 35 años de experiencia, es el máximo exponente de la rica gastronomía levantina en Madrid. Si quieres disfrutar de sus famosos arroces y una cocina de mercado llena de historia y sabor, este es tu lugar. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Información y reservas en albuferameliacastilla.com.
¿Ruido en casa? Dino al ruido y sí al confort con Ventanas Algom. Ventanas de aluminio y PVC con máximo aislamiento acústico y alto rendimiento energético para que reduzcas el consumo de calefacción y aire acondicionado. Localiza tu tienda en alugom.es y dale una nueva vida a tu hogar hoy mismo. Ventanas Alugom, con M de Madrid.
¿Quiere vender sus joyas o relojes?
En Bonhill le damos la mejor valoración internacional. Concierte una cita hoy mismo y hable con uno de nuestros expertos. Llame al 910-614-865.
Bonhill, calle Velázquez 71.
Segunda planta.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Ahorra Más y Cruz Roja vuelven a unirse en el sorteo de Oro 2026, la edición más humana. Y tú puedes formar parte de este cambio. Pide en caja los boletos que desees. Cada cupón es una oportunidad de apoyar a quienes más lo necesitan y ganar en el sorteo del 23 de julio. Gracias por sumar y ayudar. Ahorra Más.
He ain't just a truck.
Herrera en COPE,
Madrid.
Estar informado.
Pues cada vez queda menos para el verano y si queremos aprovechar para hacer reformas en casa en esa época del año, pues el momento para ir planificando las obras es ahora. Y si lo que toca este año es actualizar la cocina, pues tu sitio es Cocinas Albe, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid, que seguro que más de un oyente que nos está escuchando recuerda que Cocinas Albe reformó su cocina y ha quedado encantado. Y tengo conmigo a su gerente, a Jesús Clemente. Buenas tardes, Jesús.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues si hay algún despistado que todavía nos conoce, cuéntanos. En Cocinas Albe diseñáis, fabricáis los muebles y encima los instaláis.
Somos el sastre a medida de la cocina. Uh-huh. Tomamos medidas, vemos cómo es tu vestido, qué churas tiene. Nos cuentas cómo te gustaría que fuera, pues con un volante, cruzado, recto, en fin. Nos dices cómo quieres que sea. Eliges la tela en la que quieres que hagas tu vestido y nosotros te hacemos tu vestido, te lo probamos, te lo dejamos listo para salir a la calle.
Y nos asesoras que nos queda mejor también en el vestido,
¿verdad? Naturalmente, hombre, claro. Vamos a ver, hay de todo, ¿sabes? Mira, hay clientes, hay gente que te llega a las tiendas y ya con una idea muy clara de lo que quiere. Entonces, uh-huh, pues simplemente haces la cosa técnica. Y hay otras personas que quieren que, bueno, pues...
Se dejan aconsejar
totalmente. Que les aconsejes, que les digas qué es lo que se lleva, qué es lo que le puede quedar mejor, y esa es una labor para la que estamos, claro, naturalmente.
Y además en Cocinas Albe tenéis una gran gama de diseños y además todo lo que engloba el mundo de la cocina, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares...
Claro, en Cocinas Albe te vamos a dejar la cocina lista para usar, llave en mano, para que pongas el dedito y se encienda la vitrocerámica, uh-huh, para que apretes y se encienda el horno, para que abres el grifo y salga el agua. Te vamos a dejarle, como digo, llave en mano lista para usar.
Vamos, que os falta cocinarnos ya prácticamente, ¿eh?
Sí, mandaros un cocinero, hombre. Sí. Bueno, pues sí, ojo, igual lo pensamos un día.
Se puede estudiar, desde luego. Y cuando os piden, Jesús, presupuesto, lo diseñáis y sin compromiso se lo preparáis todo,
todo,
¿no?
Lo que es el diseño, el presupuesto de tu cocina es absolutamente gratuito y sin compromiso de ningún tipo.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardan más o menos los pedidos?
Desde que se formaliza una operación, unos 30 días aproximadamente, está tu cocina en tu casa, como digo, lista para usar.
Entonces ahora ya que se va acercando el verano es buen momento, ¿verdad? Para ir acercándonos a Cocinas Albe.
Es muy buen momento, además en esta época es la época que todo nos da por cambiar, ¿verdad?
Sí.
Y cambiar la cocina, pues bueno, es un tiempo siempre, todos los años, es un tiempo especial para cambiar la cocina.
Uh-huh. Y ya sabemos todos que están en la calle Hermanos García Noblejas, número 45, ¿verdad, Jesús?
Y la fábrica en la carretera que une Torrejón de Ardoz con Ajalbir en el kilómetro 5-200. Torrejón, uh-huh, Ajalbir, kilómetro 5-200.
Y además, para todo el que quiera hacer un primer contacto a través de la web también puede, en cocinasalve.com o llamándos al 91 80.